Capítulo 13. Brahmá roba los niños y los terneros. Sukadeva Goswami se animó mucho cuando Maharaj Pariksit le preguntó por qué los pastorcillos de vacas no hablaron de la muerte de Agásura hasta después de que hubo pasado un año. Él lo explicó así: mi querido rey, debido a tu curiosidad, haces más refrescante el tema de los pasatiempos trascendentales de Krishna. Se dice que la naturaleza de un devoto es la de aplicar constantemente su mente, su energía, sus palabras, sus oídos, etc., en oír y cantar acerca de Krishna. A esto se le denomina conciencia de Krishna. Y para aquel que está absorto en oír y cantar acerca de Krishna, el tema nunca se vuelve trillado o viejo. Esa es la importancia de los temas trascendentales en contraste con los temas materiales. Los temas materiales se vuelven rancios y nadie puede oír un determinado tema por largo tiempo. Se requiere de un cambio. Pero en lo que respecta al tema trascendental, se lo denomina Nitya Navyamana. Esto significa que uno puede proseguir cantando y oyendo acerca del Señor y nunca sentirse cansado. Más bien, se permanecerá fresco y deseoso de oír más. Es el deber del maestro espiritual revelar todo tema confidencial al discípulo inquisitivo y sincero. Así, Sukadeva Goswami comenzó a explicar por qué la muerte de Agásura no se discutió sino hasta que hubo pasado un año. Sukadeva Goswami le dijo al rey: ahora, oye este secreto con atención. Después de salvar a sus amigos de la boca de Agásura y matar al demonio, el señor Krishna llevó a sus amigos a la ribera del Yamuna y se dirigió a ellos en la forma siguiente: mis queridos amigos, miren cómo este lugar es muy agradable para almorzar y jugar en la suave ribera arenosa del Yamuna. Pueden ver cómo el viento bellamente mece las flores de loto en el agua y cómo éstas esparcen su aroma por todas partes. El trinar de los pájaros, junto con el arrullo de los pavos reales, rodeados por el susurro de las hojas de los árboles, se combinan, haciendo vibraciones de sonido que resuenan entre sí, y esto sencillamente enriquece el bello escenario creado aquí por los árboles. Almorcemos en este lugar, puesto que ya es tarde y estamos sintiendo hambre. Dejemos que los terneros permanezcan cerca de nosotros y que tomen el agua del Yamuna. Y mientras almorzamos, los terneros pueden comer los tiernos pastos que hay en este lugar. Al oír esta proposición de Krishna, todos los niños se alegraron mucho y dijeron: sí, sentémonos todos aquí a comer nuestro almuerzo. Entonces soltaron los terneros para que comieran los tiernos pastos, se sentaron en el suelo y, dejando a Krishna en el centro, comenzaron a abrir los diferentes paquetes de comida que habían traído de sus casas. El señor Sri Krishna estaba sentado en el centro del círculo y todos los niños mantuvieron sus caras dirigidas hacia él. Ellos comían y disfrutaban constantemente de ver cara a cara al señor. Krishna parecía el verticilo de una flor de loto y los niños que lo rodeaban parecían ser sus diferentes pétalos. Los niños juntaron flores, pétalos y cortezas de árboles, los colocaron debajo de sus diferentes paquetes y así comenzaron a almorzar en compañía de Krishna. Mientras almorzaban, cada niño comenzó a manifestar diferentes clases de relaciones con Krishna y cada uno disfrutó de la compañía de los demás con palabras jocosas. Mientras el señor Krishna disfrutaba así de la merienda con sus amigos, puso su flauta en el lado derecho del cinturón de su ropa y su clarín, junto con su caña, los puso en la parte izquierda de su cinturón. Él sostenía en su mano izquierda un puñado de comida preparada con yogur, mantequilla, arroz y pedazos de ensalada de fruta que podía verse entre los nudillos de sus dedos, los cuales semejaban pétalos. La suprema personalidad de Dios, quien recibe los resultados de todos los grandes sacrificios, reía y bromeaba disfrutando de la merienda con sus amigos en Vrindavan. Y de esa manera, los semidioses del cielo observaban la escena. En cuanto a los niños, ellos simplemente disfrutaban de la bienaventuranza trascendental en compañía de la suprema personalidad de Dios. En ese momento, los terneros que pastaban cerca entraron en lo profundo del bosque, seducidos por las hierbas frescas, y gradualmente se perdieron de vista. Cuando los niños vieron que los terneros no estaban cerca, sintieron temor por su seguridad e inmediatamente gritaron: ¡Krishna! Krishna es el que mata al temor personificado. Todo el mundo le teme al temor personificado, pero el temor personificado le teme a Krishna. Gritando la palabra ¡Krishna!, los niños trascendieron al instante la situación de temor. Debido a su gran afecto, Krishna no quería que sus amigos dejaran su placentero almuerzo y se fueran a buscar a los terneros. Por eso les dijo: «Mis queridos amigos, no tienen que interrumpir su almuerzo. Sigan disfrutando. Yo voy a ir personalmente a encontrar los terneros». Así, el señor Krishna salió inmediatamente a buscar los terneros en las cuevas y matorrales. Él buscó en las grietas de las montañas y en los bosques, pero no pudo encontrarlos en ninguna parte. En el momento en el que Agásura fue matado y los semidioses observaban el acontecimiento con gran sorpresa, Brahmá, que nació de la flor de loto que crece del ombligo de Vishnu, también fue a ver, y él se sorprendió ante el hecho de que un pequeño niño como Krishna pudiera actuar tan maravillosamente. Aunque se le había informado que el pequeño pastorcillo de vacas era la suprema personalidad de Dios, él quiso ver más pasatiempos gloriosos del Señor y por eso robó todos los terneros y pastorcillos y los llevó a otro sitio. Por consiguiente, el señor Krishna, a pesar de buscar los terneros, no pudo encontrarlos e incluso se le perdieron sus amigos en la ribera del Yamuna, donde habían estado merendando. En la forma de un pastorcillo de vacas, el señor Krishna era muy pequeño en comparación con Brahmá, pero debido a que él es la suprema personalidad de Dios, pudo comprender inmediatamente que todos los niños y los terneros habían sido robados por Brahmá. Krishna pensó: «Brahmá se ha llevado a todos los niños y a los terneros. ¿Cómo puedo yo regresar solo a Vrindavan? Las madres se afligirán». Por lo tanto, para satisfacer a las madres de sus amigos, así como para convencer a Brahmá de la supremacía de la personalidad de Dios, él inmediatamente se expandió en los pastorcillos y los terneros. Se dice en los Vedas que la suprema personalidad de Dios ya se ha expandido en muchas entidades vivientes mediante su energía. Por lo tanto, no fue muy difícil para él expandirse de nuevo en todos esos niños y terneros. Él se expandió para volverse exactamente igual a los niños, quienes eran todos de distintos aspectos, tanto en la constitución del cuerpo como en la de la cara, y además se diferenciaban en sus atavíos y ornamentos, así como en su comportamiento y en sus actividades personales. En otras palabras, aunque cada niño, siendo un alma individual, era diferente en gustos, actividades y comportamiento, Krishna se expandió exactamente en todas las diferentes posiciones de los niños individuales. Él también se transformó en los terneros, los cuales también eran de diferentes tamaños, colores, actividades, etc. Esto fue posible porque todo es una expansión de la energía de Krishna. En el Vishnu Purana se dice: Parasya Brahmana Sakti. Cualquier cosa que de hecho veamos en la manifestación cósmica, ya sea materia o bien las actividades de las entidades vivientes, es simplemente una expansión de las energías del Señor, así como el calor y la luz son las diferentes expansiones del fuego. De este modo, expandiéndose en la forma de los niños y los terneros, en sus capacidades individuales y rodeado por tales expansiones suyas, Krishna entró en la aldea de Vrindavan. Los residentes no eran conscientes de lo que había sucedido. Después de entrar en la aldea de Vrindavan, todos los terneros entraron en sus respectivos establos y los niños también se dirigieron hacia sus madres y hogares respectivos. Las madres de los niños oyeron la vibración de sus flautas antes de que entraran. Para recibirlos, salieron de sus hogares y los abrazaron. Debido al afecto maternal, la leche fluía de sus pechos y les permitieron a sus hijos que la bebieran. Sin embargo, su ofrecimiento no fue precisamente a sus hijos, sino a la Suprema Personalidad de Dios que se había expandido en esos niños. Esta fue una oportunidad para que las madres de Vrindavan alimentaran a la Suprema Personalidad de Dios con su propia leche. Por lo tanto, el Señor Krishna no solo le dio a Yashoda la oportunidad de alimentarlo, sino que esta vez le dio la oportunidad a todas las gopis de mayor edad. Todos los niños comenzaron a relacionarse con sus madres como de costumbre, y también las madres, al acercarse la noche, comenzaron a bañar a sus respectivos hijos, a adornarlos con tilak y ornamentos, y a darles la comida necesaria después de la labor cotidiana. Las vacas, que habían estado lejos en el pastizal, también regresaron al anochecer y comenzaron a llamar a sus respectivos terneros. Los terneros inmediatamente fueron hacia sus madres y éstas comenzaron a lamer sus cuerpos. Estas relaciones de las vacas y las gopis con sus terneros y sus niños permanecieron inalteradas, aunque realmente los terneros y los niños originales no estaban ahí presentes. En realidad, el afecto de las vacas por sus terneros y el de las gopis de mayor edad por los niños aumentó sin causa alguna. Su afecto aumentó de manera natural, aunque los terneros y los niños no eran sus respectivos hijos. Aunque las vacas y las gopis de más edad de Vrindavan tenían mucho más afecto por Krishna que por sus propias proles, después de este acontecimiento, el afecto por sus proles aumentó ilimitadamente, exactamente como aumentaba por Krishna. Durante todo un año, Krishna se expandió en los terneros y los pastorcillos de vacas y estaba presente en el pastizal. Tal como se afirma en el Bhagavad Gita, la expansión de Krishna está situada en el corazón de todos como la superalma. En forma similar, en lugar de expandirse como la superalma, él se expandió como una porción de terneros y pastorcillos de vacas durante un año completo. Un día, cuando Krishna y Balaram mantenían a los terneros en el bosque, vieron algunas vacas pastando en la cima de la colina Govardhan. Las vacas podían mirar valle abajo, en donde los niños cuidaban a los terneros. De repente, al ver a sus terneros, las vacas comenzaron a correr hacia ellos. Ellas se abalanzaron impetuosamente cerro abajo, chocando sus patas delanteras y traseras al correr. Las vacas estaban tan derretidas de afecto por sus terneros que no se preocuparon del accidentado sendero que va de la cima de la colina Govardhan hasta el pastizal. Ellas se acercaron a los terneros con sus ubres llenas de leche y echaron sus colas hacia arriba. Cuando bajaban la colina, sus ubres vertían leche en el suelo debido al intenso amor maternal que tenían por los terneros, aunque estos no eran los suyos propios. Estas vacas tenían sus propios terneros y los terneros que pastaban en la parte baja de la colina Govardhan eran más grandes. No se esperaba que ellos tomaran leche directamente de la ubre, sino que estuviesen satisfechos con la hierba. Aún así, todas las vacas se acercaron inmediatamente y comenzaron a lamer sus cuerpos, y los terneros a su vez comenzaron a mamar la leche de las ubres. Parecía que había un gran lazo de afecto entre las vacas y los terneros. Mientras las vacas bajaban corriendo desde la cima de la colina Govardhan, los hombres que las cuidaban trataron de detenerlas. A las vacas mayores las cuidan los hombres y a los terneros los cuidan los niños, y en lo posible los terneros se mantienen separados de las vacas para que los terneros no se tomen toda la leche disponible. Por eso los hombres que cuidaban las vacas en la cima de la colina Govardhan trataron de detenerlas, pero fracasaron. Frustrados por su fracaso, se sintieron avergonzados y enojados. Ellos se sentían muy infelices, pero cuando bajaron y vieron a sus hijos cuidando a los terneros, todos sintieron de repente mucho afecto hacia los niños. Fue algo muy asombroso. Aunque los hombres bajaron decepcionados, frustrados y enojados, en cuanto vieron a sus propios hijos, sus corazones se derritieron debido al gran afecto y al instante su ira, su descontento y su infelicidad desaparecieron. Ellos comenzaron a exhibir amor paternal por los niños y con gran afecto los levantaron en sus brazos y los abrazaron. Además, comenzaron a oler las cabezas de sus hijos y a disfrutar de su compañía con gran felicidad. Después de abrazar a sus hijos, los hombres llevaron a las vacas otra vez de regreso a la cima de la colina Govardhan. Por el camino, comenzaron a pensar en sus hijos y lágrimas de afecto brotaban de sus ojos. Cuando Balaram vio este extraordinario intercambio de afecto entre las vacas y sus terneros, así como entre los padres y sus hijos, aunque en verdad ni los terneros ni los niños necesitaban de tantos cuidados, empezó a preguntarse por qué había sucedido algo tan extraordinario. Estaba sorprendido de ver a todos los residentes de Vrindavan tan afectuosos con sus propios hijos, tal como lo habían sido con Krishna. En forma similar, las vacas habían cobrado tanto afecto por los terneros como por Krishna. Por lo tanto, Balaram concluyó que la extraordinaria demostración de afecto era algo místico ejecutado por los semidioses o por algún hombre poderoso. De lo contrario, ¿cómo hubiera podido ocurrir este maravilloso intercambio? Él concluyó que este cambio místico lo había causado Krishna, a quien Balaram consideraba la personalidad de Dios digna de su adoración. Así que se puso a pensar, todo lo planeó Krishna, y ni siquiera yo pude detectar su poder místico. De esa manera Balaram comprendió que todos esos niños y terneros eran únicamente expansiones de Krishna. Balaram le preguntó a Krishna sobre la verdadera situación y le dijo, mi querido Krishna, al principio yo pensé que todos estos terneros y niños eran o grandes sabios y personas santas o semidioses, pero ahora parece que en realidad son tus expansiones. Tú eres todos ellos. Tú mismo estás desempeñando el papel de terneros y niños. ¿Cuál es el misterio de esta situación? ¿A dónde fueron todos esos terneros y niños? ¿Y por qué te has expandido como los terneros y los niños? Por favor, ¿me podrías decir cuál es la causa? A pedido de Balaram, Krishna le explicó brevemente toda la situación, cómo los terneros y los niños habían sido robados por Brahmá y cómo él estaba ocultando el incidente, expandiéndose para que la gente no supiera que los terneros y los niños originales estaban extraviados. Mientras Krishna y Balaram conversaban, Brahmá regresó después de un momento, de acuerdo con la duración de su vida. En el Bhagavad Gita se nos da la información acerca de la duración de la vida del señor Brahmá. 1000 veces la duración de las 4 eras, o sea, 1000 años multiplicado por 4.300.000, comprenden 12 horas de Brahmá. En forma similar, un momento de Brahmá es igual a un año de nuestro cálculo solar. Después de un momento, según el cálculo de Brahmá, este regresó para observar la diversión causada por su robo de los niños y de los terneros, aunque también sentía temor de estar jugando con fuego. Krishna era su amo y él le había jugado una broma pesada para divertirse, llevándose a sus terneros y a los niños. Brahmá estaba muy preocupado y por ello no permaneció lejos durante mucho tiempo. Él regresó después de un momento, según sus propios cálculos. Brahmá vio que todos los niños y los terneros estaban jugando con Krishna de la misma manera en que lo habían estado haciendo cuando los había encontrado, aunque él estaba seguro de que se los había llevado y los había puesto a dormir bajo el hechizo de su poder místico. Así pues, Brahmá comenzó a pensar: yo me llevé a todos los niños y terneros, y sé que todavía están durmiendo. ¿Cómo es posible que un grupo similar de niños y terneros esté jugando con Krishna? ¿Acaso no los influye mi poder místico? ¿Han estado jugando continuamente con Krishna durante todo un año? Brahmá trató de comprender quiénes eran y cómo su poder místico no influía sobre ellos, pero no pudo averiguarlo. En otras palabras, él mismo cayó bajo el hechizo de su propio poder místico. La influencia de su poder místico parecía como la nieve en la oscuridad, o como una luciérnaga a la luz del día. Durante la oscuridad de la noche, la luciérnaga puede mostrar cierto poder de brillo, y la nieve amontonada en la cima de una colina o en el suelo puede brillar durante el día. Pero en la noche, la nieve no tiene resplandor plateado, ni la luciérnaga tiene poder alguno de iluminación durante el día. En forma similar, cuando el pequeño poder místico exhibido por Brahmá se halló ante el poder místico de Krishna, era tal como la nieve o la luciérnaga. Cuando un hombre de poco poder místico quiere mostrar su potencia en la presencia de un poder místico mayor, disminuye su propia influencia, no la aumenta. Incluso una gran persona como Brahmá quedó en ridículo cuando quiso mostrar su poder místico ante Krishna. Así pues, Brahmá se confundió respecto a su propio poder místico. A fin de convencer a Brahmá de que todos esos terneros y niños no eran los originales, todos los que estaban jugando con Krishna se transformaron en formas de Vishnu. En verdad, los originales dormían bajo el hechizo del poder místico de Brahmá, pero los que Brahmá veía en ese momento eran todos expansiones inmediatas de Krishna o Vishnu. Vishnu es la expansión de Krishna. De este modo, las formas de Vishnu aparecieron ante Brahmá. Todas las formas de Vishnu eran de color azulado y vestían atuendos amarillos. Todos ellos tenían cuatro brazos, adornados con la maza, el disco, la flor de loto y la caracola. En sus cabezas llevaban yelmos de oro con incrustaciones de joyas. Estaban adornados con perlas y aretes y lucían guirnaldas de bellas flores. En sus pechos estaba la marca de Srivatsa. Sus brazos estaban adornados con brazaletes y otras joyas. Sus cuellos eran tan tersos como la caracola. Sus piernas estaban decoradas con campanillas, sus cinturas con cinturones de oro y sus dedos con anillos enjollados. Brahmá también vio que en todo el cuerpo de cada señor Vishnu, desde los pies del loto hasta la parte superior de la cabeza, habían echado hojas y capullos de tulsi. Otro aspecto significativo de las formas de Vishnu era que todas ellas se veían trascendentalmente hermosas. Sus sonrisas semejaban el brillo de la luna y sus miradas parecían la salida del sol por la mañana. Solo con sus miradas se mostraron a sí mismos como creadores y sustentadores de las modalidades de la ignorancia y de la pasión. Vishnu representa la modalidad de la bondad, Brahmá representa la modalidad de la pasión y el señor Shiva representa la modalidad de la ignorancia. Por lo tanto, como sustentador de todo en la manifestación cósmica, Vishnu también es el creador y sustentador de Brahmá y del señor Shiva. Después de esta manifestación del señor Vishnu, Brahmá vio que muchos otros Brahmás, Shivas y semidioses, e incluso entidades vivientes insignificantes como hormigas y pajitas muy pequeñas, entidades vivientes móviles e inmóviles, danzaban alrededor del señor Vishnu. Su baile lo acompañaban diversos tipos de música y todos estaban adorando al señor Vishnu. Brahmá se dio cuenta de que todas las formas de Vishnu eran completas, comenzando desde la perfección ánima, de transformarse en algo tan pequeño como un átomo, hasta llegar a transformarse en algo infinito como la manifestación cósmica. Todos los poderes místicos de Brahmá, Shiva, todos los semidioses y los 24 elementos de la manifestación cósmica estaban plenamente representados en la persona de Vishnu. Por la influencia del señor Vishnu, todos los poderes místicos subordinados estaban ocupados en su adoración. Lo estaban adorando el tiempo, el espacio, la manifestación cósmica, la reformación, el deseo, la actividad y las tres cualidades de la naturaleza material. Brahmá también comprendió que el señor Vishnu es la fuente de toda verdad, todo conocimiento y toda bienaventuranza. Él es la combinación de tres aspectos trascendentales, a saber, eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Y él es el objeto de adoración de los seguidores de los Upanishads. Brahmá se dio cuenta de que todas las diferentes formas de niños y terneros transformadas en formas de Vishnu, no fueron transformadas por un misticismo como el que un yogui o un semidios pueden exhibir mediante poderes específicos investidos en ellos. Los terneros y los niños transformados en Vishnu Murtis o formas de Vishnu no eran manifestaciones de Vishnu Maya o energía de Vishnu, sino que eran Vishnu mismo. Las respectivas cualidades de Vishnu y Vishnu Maya son tal como el fuego y el calor. En el calor está la cualidad del fuego, el calor mismo, y sin embargo el calor no es fuego. La manifestación de las formas de Vishnu, de los niños y los terneros, no era como el calor, sino más bien el fuego, pues realmente todas eran Vishnu. De hecho, la naturaleza de Vishnu es plena verdad, pleno conocimiento y plena bienaventuranza, puede darse otro ejemplo con objetos materiales, los cuales se reflejan en muchas, muchas formas. Por ejemplo, el sol se refleja en muchas ollas de agua, pero los reflejos del sol que se ven en las muchas ollas no son realmente el sol. No hay calor o luz real del sol en las ollas, aunque el reflejo se parezca al sol. Pero las formas que Krishna asumió eran todas y cada una de ellas Vishnu mismo. La palabra específica utilizada en conexión a esto es Satya Gyanananta Ananda. Satyam significa verdad, Gyanam pleno conocimiento y Ananda plena bienaventuranza. Las glorias de la Suprema Personalidad de Dios son tan grandes que los impersonalistas seguidores de los Upanishads no pueden alcanzar la plataforma de conocimiento para comprenderlas. Particularmente, las formas trascendentales del Señor están más allá del alcance de los impersonalistas, quienes solo pueden comprender, por medio del estudio de los Upanishads, que la verdad absoluta no es material o que no está limitada materialmente. De la expansión de Krishna en formas de Vishnu, el Señor Brahma pudo comprender, por medio de su potencia limitada, que todo lo móvil e inmóvil dentro de la manifestación cósmica existe debido a la expansión de la energía del Señor Supremo. Cuando Brahma estaba así de desconcertado ante su limitado poder y consciente de sus limitadas actividades dentro del ámbito de los 11 sentidos, pudo darse cuenta de que él también era una creación de la energía material, tal como un títere. Así como un títere no tiene ningún poder independiente para bailar, sino que baila de acuerdo con la dirección del titiritero, asimismo los semidioses y entidades vivientes están todos subordinados a la Suprema Personalidad de Dios. Tal como se afirma en el Sri Chaitanya Charitamrita, el único amo es Krishna, y todos los demás son sus sirvientes. El mundo entero está bajo las olas del hechizo material, y los seres flotan como pajitas en el agua, y de esa manera su lucha por la existencia continúa. Sin embargo, en cuanto uno se vuelve consciente de que es el sirviente eterno de la Suprema Personalidad de Dios, esta maya, o lucha ilusoria por la existencia, inmediatamente se desvanece. El Señor Brahma, quien tiene pleno control sobre la diosa de la erudición, y a quien se le considera como la mejor autoridad en el conocimiento védico, estaba así perplejo, siendo incapaz de comprender el extraordinario poder manifestado en la Suprema Personalidad de Dios. En el mundo terrenal, incluso una personalidad como Brahma es incapaz de comprender el poder místico del Señor Supremo. Brahma no solo fue incapaz de comprender, sino que incluso fue desconcertado al ver la exhibición que Krishna estaba manifestando ante él. Krishna se compadeció de la incapacidad de Brahma para ver que él mismo, Krishna, estaba exhibiendo la fuerza de Vishnu, transformándose en terneros y pastorcillos de vacas, y así pues, mientras manifestaba plenamente las expansiones de Vishnu, extendió repentinamente su cortina de yogamaya sobre la escena. En el Bhagavad Gita se dice que la Suprema Personalidad de Dios no es visible debido a la cortina que yogamaya extiende. Aquello que cubre la realidad es mahamaya, o sea, la energía externa, la cual no le permite al alma condicionada comprender a la Suprema Personalidad de Dios, que está más allá de la manifestación cósmica. Sin embargo, la energía que manifiesta parcialmente a la Suprema Personalidad de Dios y que parcialmente no le permite a uno ver, se llama Yoga Maya. Brahma no es un alma condicionada ordinaria. Él es muy, muy superior a todos los semidioses y aún así, él no pudo comprender la exhibición de la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, Krishna voluntariamente dejó de manifestar cualquier otra potencia adicional. El alma condicionada no solamente se confunde, sino que es completamente incapaz de comprender. La cortina de Yoga Maya se corrió, de manera que Brahma no se fuera poniendo más y más perplejo. Cuando Brahma se alivió de su perplejidad, parecía como si hubiera despertado de un estado casi inerte y comenzó a abrir sus ojos con gran dificultad. De esa manera, pudo ver la manifestación cósmica entera con ojos comunes. Él vio a todo su alrededor el muy excelente panorama de Vrindavan, lleno de árboles, el cual es la fuente de vida para todas las entidades vivientes. Él pudo apreciar la tierra trascendental de Vrindavan, donde todas las entidades vivientes son trascendentales a la naturaleza ordinaria. En el bosque de Vrindavan, incluso los animales feroces como los tigres y otros conviven pacíficamente con los venados y los seres humanos. Él pudo comprender que debido a la presencia de la Suprema Personalidad de Dios en Vrindavan, ese lugar es trascendental a todos los demás lugares y que allí no hay ni lujuria ni codicia. De esa manera, Brahma encontró a Sri Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, representando el papel de un pequeño pastorcillo de vacas. Brahma vio a ese pequeño niño con un puñado de comida en su mano izquierda, buscando a sus amigos y terneros, tal como lo había estado haciendo un año atrás, después de que desaparecieran. Brahma descendió inmediatamente de su gran cisne transportador y se postró ante el Señor tal como una vara dorada. La palabra que se utiliza entre los Vaishnavas para ofrecer respetos es Dandavat. Esta palabra significa postrarse como una vara. Uno debe ofrecer respetos al Vaishnava superior postrándose en forma recta, con su cuerpo tal como una vara. Así, Brahma se postró como una vara ante el Señor para ofrecerle sus respetos, y puesto que la tez de Brahma es dorada, parecía una vara dorada tendida ante el Señor Krishna. Los cuatro yelmos de las cabezas de Brahma tocaron los pies del loto de Krishna. Brahma, muy regocijado, comenzó a derramar lágrimas y con ellas lavó los pies del loto de Krishna. Repetidamente él se postró y se levantó a medida que recordaba las actividades maravillosas del Señor. Después de estar repitiendo las reverencias durante un largo tiempo, Brahma se puso de pie y se untó los ojos con sus manos. Al ver al Señor ante él y temblando, comenzó a ofrecer oraciones con gran respeto, humildad y atención. Así termina el significado de Bhaktivedanta del 13 capítulo del libro Krishna, titulado Brahma roba a los niños y los terneros.